UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que bien. Mi nombre es David Soler Hernández y bienvenidos un día más a Con la luz apagada, el programa de la radio UMH sobre misterio. Volvemos del parón, recordamos que el mes pasado no hubo programa debido a la celebración del Día del Padre. Antes de empezar con el programa de hoy, el cual creo que es muy interesante, me gustaría saludar un programa más a quienes me acompañan en la mesa de los estudios de Radio UMH en edificio Azabares del campus de Elche. Muy buenas tardes a Jorge Mellado y a Ana Rodríguez.
Buenas David, buenas Ana. Y sí, David, lo que has mencionado, volvemos después de 2 meses de parón, por razones ajenas a nosotros que no pudimos grabar, pero volvemos con más ganas que nunca y esperemos que os guste el programa.
Bueno, buenos días a todos, a mis compañeros, y encantada de estar aquí otra vez y recordar las vías de contacto en Twitter, @luzapagadaumh, o con el hashtag luzapagadaumh, el email luzapagada.umh@gmail.com y el Instagram @conlaluzapagada.
Bueno, pues ya es hora de radio y de apagar las luces porque comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre dos de los asesinatos más célebres de los últimos tiempos, tanto por sus víctimas como por todo el aura de misterio que sigue rodeando los asesinatos de las dos grandes leyendas del rap estadounidense durante los años 80 y 90. Estamos hablando de Tupac Shakur y Notorious B.I.G., también conocido como Biggie Smalls. Para quien no esté puesto en estos temas, Tupac y Notorious B.I.G. han sido considerados dos de las mayores leyendas del mundo del rap, sobre todo allí en Estados Unidos, y durante la década de los 90 fue la época de mayor fama y mayor estrellato de ambos raperos. Vamos a comenzar conociendo un poquito más a Tupac. Tupac Shakur fue un rapero que vendió en total de su carrera 100 millones de discos. La revista Rolling Stone lo posicionó como el mejor rapero de la historia. Nacido en Nueva York, se mudó con su madre varias veces hasta recalar en Los Ángeles, ciudad donde empezó su carrera como rapero. Como muchos raperos, y más en esa época, acusado de por su raza y por la hostilidad que había en esa época, sus mensajes, sus letras fueron por muchos gobiernos, por muchas autoridades, vistas como peligrosas, como revolucionarias, y eso siempre le causó muchos problemas con la justicia. Fue condenado por abuso sexual y hasta llegó a ingresar en prisión, de la cual salió antes de tiempo gracias a que Suge Knight era el director de Death Row Records, que Death Row Records era una productora, una discográfica de música hip hop, y Suge Knight, que era su director, quería fichar a Tupac viendo el talento que este tenía, y pagó su fianza a cambio de fichar por su discográfica durante un periodo de tres discos. Por otro lado, Notorious B.I.G., nacido en Nueva York, su nombre real es Christopher Wallace, tuvo una carrera similar a Tupac en cuanto a éxito, también un considerado de los mejores de la historia, tanto por su versatilidad, por su lírica y su habilidad. Vamos a empezar por el caso Tupac, que ya veréis que está muy relacionado con la muerte también de Notorious B.I.G., porque tenemos que contextualizar que en esta época en Estados Unidos se produce una guerra de bandas entre la llamada Costa Este y Costa Oeste de los Estados Unidos. Ambos cantantes nacieron en Nueva York, que es la Costa Este, pero Tupac, al haber desarrollado la mayor parte de su carrera, y bueno, toda su carrera en Los Ángeles, pues se encontraba más afín con la cultura y la gente de la Costa Oeste, a la que también pertenecían muchos raperos como, por ejemplo, Dr. Dre, quien posteriormente es un productor muy, se hizo un productor muy famoso y, por ejemplo, fue el que descubrió a Eminem. Cada costa tenía una banda. Estaban los Bloods y los Crips. Y los Crips, las cuales pues, normalmente siempre estaban peleando con tiroteos y todo esto. Así que ahora desarrollaremos un poco más, pero vamos a ver primero qué pasó aquella noche en Las Vegas.
Antes de empezar con esa fatídica noche que ocurrió en Las Vegas del año 1996, Tupac fue víctima de un tiroteo que casi acabó con su vida. Este tiroteo se produjo un 30 de noviembre del año 1994 en el vestíbulo de los estudios Quad. Tupac acababa de grabar unas canciones cuando, al salir de este estudio, dos hombres le asaltaron, le robaron y le dispararon. Tupac recibió varias heridas de bala en varias zonas de su cuerpo que casi estuvieron por acabar con su vida. Pero, por suerte, pudo recuperarse y a las 3 horas de salir de recibir los impactos por bala, salió del hospital. En este tiroteo ya se empezó a ver, más o menos de forma clara, la guerra de bandas que antes ha comentado David, entre la costa este y la costa oeste. Tupac señalaba como posible cómplice en este asalto a Notorious B.I.G., que posteriormente Ana os hablará de él. Bueno, antes de coger la máquina del tiempo para ver la noche del asesinato de Tupac, este primer tiroteo fue resuelto en el año 2011 cuando un preso de Estados Unidos declaró que había colaborado y dijo quiénes habían sido los principales cómplices del asesinato. Ahora sí, cogemos la máquina del tiempo y nos desplazamos a la fatídica noche del 7 de septiembre del año 1996, cuando Tupac fue a Las Vegas con Suge Knight, el propietario, como ha dicho David, de aquel entonces, de uno de los mayores sellos discográficos que por aquel entonces dominaba el rap. Tras terminar el combate de boxeo que enfrentaba a Mike Tyson junto a otro combatiente, vieron a un tal Orlando Anderson, alias, Baby Lane, miembro de una banda callejera que por aquel entonces estaba enfrentada con la banda a la que supuestamente pertenecía Tupac. El rapero y su séquito de amigos que lo acompañaban agredieron brutalmente a Anderson. Y este hecho se sabe porque las cámaras de seguridad del lugar donde se celebraba el combate de boxeo grabaron este hecho. Como antecedente, y según se pudo investigar, la agresión contra Anderson de parte de Tupac y su grupo se produjo porque Anderson y su banda anteriormente habían asaltado y atacado a un miembro de la discográfica Death Row, que, como hemos dicho, era la que pertenecía a Tupac. Retornando en el caso, después de la agresión mencionada anteriormente, Tupac subió al hotel y se hartó con sus amigos de lo que había hecho. Se sentía enorgullecido del hecho que acababa de suceder. Entonces, a las 10 de la noche, cogió su MV del año 1996 y salió a la carretera. Antes de aclarar lo siguiente, me gustaría decir que me he encontrado varias versiones de los hechos acerca de cómo se produjo y cuándo y dónde, sobre en el momento exactamente en el que fue asesinado Tupac. Algunas versiones dicen que fue asesinado en la calle, otras que fue asesinado en un coche, otras que el asesino utilizó una pistola y otras que el asesino utilizó una ametralladora. Pero finalmente, para conseguir una versión mejor y más esclarecedora, he cogido la versión donde más coincidían la gente. Nos desplazamos al lugar del asesinato. Tupac tenía por costumbre, cada vez que iba por la calle, a ser una persona muy
muy célebre.
Muy célebre con sus fans, además de tener un trato muy cercano con ellos. Justo lo contrario que tenía con la prensa, a la cual la maltrataba bastante. Tupac estaba en el asiento del copiloto. En ese mismo instante, cuando un coche con dos mujeres se puso a su lado. Tupac bajó la ventanilla y se puso a hablar con ellas y les dijo que si querían quedar después, tal. Temas que actualmente no.
Sí, filteos sí. Y en esa época era algo bastante normal, ¿no?
Y más viniendo por parte de raperos. Entonces, mientras Tupac hablaba con estas mujeres, otro coche se puso a su lado izquierdo. Entonces, este coche bajó las ventanas y 12 disparos salieron procedientes de él, impactándole una en el pulmón, otra en la mano y otra en el muslo. Este disparo en el muslo perforó su pelvis, causándole una grave herida. Operativos policiales y ambulancias se desplazaron al lugar donde ocurrieron los hechos, donde atendieron a Tupac, que resultó más gravemente herido, y a su amigo Suge Knight. El rapero fue desplazado en estado grave al hospital, donde se le practicó de manera urgente una operación para recuperarle las heridas. Todo parecía, en los días posteriores, que Tupac se iba a recuperar. Pero un 13 de septiembre del año 1996, una hemorragia interna que los médicos no pudieron controlar, causadas por las heridas, acabaron con la vida de Tupac y con él con la vida de uno de los mejores raperos que han existido hasta entonces.
Vamos a recapitular un poco. Tenemos a Tupac, que por cierto era amigo de Notorious B.I.G., del que ahora hablaremos. Eran amigos, empezaron juntos, pero Tupac acude el día 30 de noviembre del año 1994 a los estudios Quad a grabar unas canciones, y al salir lo intentan matar y le roban. Tupac en ese mismo instante pone el foco, piensa, se obsesiona con que los que han artificiado, los que han articulado ese golpe a su persona, no eran otros que Puff Daddy y Notorious B.I.G. Puff Daddy, ya ahora lo veremos, era el propietario de una otra discográfica, que era la discográfica rival de Death Row, que era Bad Boy Records. Bad Boy Records tenía a Notorious B.I.G. Y Tupac aseguraba que las únicas personas que sabían que él iba a estar en ese edificio a esa hora eran ellos dos, eran Notorious B.I.G. y Puff Daddy. Además, después de esto, Tupac incluso le lanzó sacó una canción llamada Hit Them Up, donde acusa a Notorious, a Bad Boy de lo sucedido. Y Notorious B.I.G. sacó posteriormente una canción contestando, llamada Who Shot Ya, ¿quién te disparó?, que pues no hacía otra cosa que alimentar la polémica que se estaba viviendo. Tenemos a Tupac, luego fue asiste a Las Vegas, ahí le ha altercado en el hotel, y posteriormente pasa todo lo que ha contado mi compañero. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo raro? Lo raro es que la policía la policía, ya veréis que en los dos crímenes actúa de forma turbia, dado que aquí se cometieron muchos errores. El primer error es no cerrar la escena del crimen. La policía de Las Vegas, una vez se dio la alarma de lo que había pasado, no cerró al tráfico la escena del crimen, por lo que las balas, los casquetes de balas que habían caído al suelo, se perdieron, o muchos a lo mejor también se robaron. Por lo que pruebas muy importantes no se pudieron identificar siquiera. Además, la policía, cuando dos policías en bici de Las Vegas, cuando les advirtieron lo que había pasado, se equivocaron y persiguieron al coche de en el que iban Suge Knight y Tupac, que estaban yendo de camino al hospital. Y no persiguieron, no se olvidaron del el Cadillac blanco que fue el que había causado pues el asesinato o el intento al menos de homicidio, ¿no? Hay muchas más cosas que conectar, muchos más detalles muy extraños sobre que envuelven estas dos muertes, pero antes vamos a irnos 6 meses en el tiempo, vamos a adelantarnos 6 meses en el tiempo, porque Ana Rodríguez nos va a comentar qué pasó con Notorious B.I.G., Biggie Smalls.
Bueno, como ha dicho David, entre una muerte y otra pasaron 6 meses. Porque la muerte de Notorious B.I.G. fue el 9 de marzo de 1997, que esa noche Biggie fue a la Soul Train Music Award en Los Ángeles. Y una vez que terminó la fiesta, él se marchó en un coche negro, un GMC Suburban, con sus amigos, en un coche negro. Mientras que la calle comenzaba a llenarse por la gente que se marchaba de la celebración, ya que ellos salieron un poquito antes para evitar ese montón de gente. El coche de Biggie paró en un semáforo mientras, o sea, poco después de la ceremonia, por lo que estaban muy cerquita de toda la gente. Esperando que el semáforo se pusiese en verde, otro coche negro, un Chevrolet Impala, paró junto al de Biggie. Todo parecía normal hasta que el conductor del segundo coche bajó la ventanilla, sacó un arma con la que disparó 4 veces. Y estos disparos golpearon en el pecho de Biggie. Y en ese momento se pensó que Biggie murió al instante, pero lo llevaron rápidamente al hospital, al Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles, donde fallecía después, con solo 24 años de edad. Se piensa que la muerte fue una venganza por asesinato por la muerte de Tupac, que, como hemos dicho, pasó 6 meses antes solo. Y en 2002, la familia de Notorious B.I.G. demanda a la policía porque piensa que el...
Sí, que no ha tratado, culpable, que no se ha tratado bien.
Que piensa también que el culpable de asesinato fue un policía.
Claro, aquí es donde viene la polémica. ¿Quién mató realmente a Tupac y a Notorious B.I.G.? La respuesta fácil y rápida es no lo sabemos. Han pasado más de 20 años y todavía no se sabe quién realmente fue los autores del crimen de Tupac Shakur y de Christopher Wallace, Notorious B.I.G. ¿Por qué no lo sabemos? Porque pasaron muchas cosas muy raras y la policía de tanto de Las Vegas como de Los Ángeles está, parece que, involucrada en ello. Para empezar, retomando lo que estaba diciendo antes después ya de la muerte de Tupac, la única persona que aseguraba haber visto a la persona que sacó el arma del coche y disparó a Tupac era un amigo de Tupac que iba en el coche que iba atrás de ellos, donde estaban pues su guardaespaldas, ¿vale? Iban en un primer coche, más adelante Suge Knight y Tupac, y en el coche de atrás su guardaespaldas y amigos suyos. ¿Por qué iban en coches distintos? Porque Chupa les había dicho que trajeran otro coche porque se iban a ir de fiesta ahora y pues sí, pues la noche se animaba y luego acababan borrachos porque pudieran conducir. Esa persona fue la única que aseguró que vio el rostro del que mató a Tupac, pero no se le tomó la declaración, no se le tuvo en cuenta, no se tomó declaración. Y antes de poder tomársela, al año siguiente lo mataron. Se fue asesinado y nunca pudo tomar la declaración, que probablemente era el testimonio más importante de todos los que sí que se cogieron. Por otro lado, tenemos al mayor sospechoso que hubo de la muerte de Tupac, que es, no es más que otro, que el propio... La propia persona, Orlando Anderson, a la que Tupac había agredido en el hotel después del combate de Mike Tyson, ¿no? Fue el principal sospechoso porque después de la paliza, pues se le involucró a él. ¿Qué pasa? Que también murió, también fue asesinado. Y nunca antes de ser asesinado, nunca se le pudo encarcelar porque no existían las pruebas suficientes que probaran el asesinato. Y posteriormente fue asesinado, suponemos que por un ajuste de cuentas o por... Vete tú a saber qué. Tenemos el crimen de Tupac por un lado y ahora vamos al crimen de Notorious, porque el crimen de Notorious tiene todavía incluso más chicha. ¿Por qué tiene incluso más chicha? La policía, lo único que cuando murió Tupac y Notorious B.I.G., evidentemente se relacionaron los dos casos, y lo primero que pensaron fue pues, que había sido por venganza de por parte de Death Row Records, por parte de la gente, el entorno de Suge Knight y Tupac. En la escena del crimen solo se encontraron, la policía solo encontró un tipo de bala muy raro en la zona, que era balas del calibre 9 milímetros Gecko. Y unos testigos pudieron hacer un retrato robot de la persona que había matado a Biggie Smalls. ¿Qué pasa? Nos vamos a noviembre y David Mack, que era un policía de Los Ángeles, es detenido por robar 722.000 dólares de un banco. Diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues que cuando el FBI fue a su casa, se encuentra con armas que utilizaban el mismo calibre extraño, el 9mm Gecko, que habían encontrado en la escena del crimen, y muchas fotos de Death Row Records y Tupac. Además, en el garaje, David Mack tenía un Chevrolet Impala negro como el coche que se había puesto al lado del de Notorious y el coche del asaltante. Si esto parece poco, cuando a David Mack lo meten en la cárcel por el robo del banco, el padrino de sus hijos lo va a visitar. El padrino de sus hijos se llama Amir Muhammad, quien se parecía muchísimo al retrato robot que los testigos habían conseguido hacer con colaboración de la... que la policía había conseguido hacer con colaboración de los testigos. Viendo todas estas rarezas y coincidencias, el agente Russell Poole, que era uno de los detectives que llevaban el caso y que más se obsesionó con los asesinatos, tanto de Tupac y como de Notorious B.I.G., sabiendo todo esto, quiso volver a investigar la casa de David Mack para intentar encontrar más pruebas que pudieran arrojar algo de luz sobre estos dos asesinatos. ¿Cuál es el problema? Que Russell Poole pertenecía a la policía de Los Ángeles. Pidió la orden para poder volver a ingresar a la casa y la propia policía no se la concedió. En ese momento se empezó a salir que David Mack, fue policía de Los Ángeles, policía corrupto porque luego cometió el delito del robo. Mucha gente decía que se le había visto cercano a los círculos de Death Row y que trabajaba para Suge Knight y Tupac como guardaespaldas privado sin consentimiento de la policía. O sea, aquí es cuando las cosas empiezan a torcer mucho. Desgraciadamente, las investigaciones de Russell Poole no pudieron llegar a más por este hecho y Russell Poole también murió recientemente sin haber llegado a ninguna conclusión firmemente. Se han escrito muchos libros, se han hecho muchos documentales sobre estas dos muertes porque, repetimos, fueron dos estrellas totalmente en los años 90 en Estados Unidos. Después de su muerte, el disco que tenía ya grabado Notorious B.I.G. Salió como semanas después de su muerte y fue número uno en muchos países hasta llegar a ser el disco de hip hop más vendido de la historia en su día. Generaron mucha polémica, muchas conspiraciones. Y hay una teoría conspiranoica que asegura que el autor, como ha dicho antes Jorge, el autor de los dos crímenes era el propio Suge Knight. ¿Por qué mató a Tupac el propio representante, el propio, digamos, jefe de Tupac? Pues la respuesta, a ver, son teorías conspiranoicas. La respuesta es fácil, porque hay una serie de cosas que llaman la atención. La primera es, Suge Knight le debía 10 millones de dólares a Tupac. Por lo que se generó un ambiente de tensión entre los dos. Por otro lado, Tupac ya había acabado de grabar los tres discos con los que había firmado con Death Row. Recordamos que al principio del programa hemos dicho que Suge Knight paga la fianza de Tupac para que firme por tres discos con Death Row. Tupac ya había grabado los tres discos y se quiere marchar de Death Row y además pues de mala manera por las deudas y todo eso. ¿Qué pasa? Que Tupac era así, pues, como acabamos de decir, una estrella. Entonces Suge Knight no quería... Suge Knight, que por cierto era un gángster antes de estar en la industria del hip hop, y siempre ha sido un hombre muy turbio y que ha tenido siempre muchos contactos, se ha movido con tráfico de drogas. Pues se dice que Suge Knight, enfadado por... se sintió traicionado por Tupac, al quien había sacado de la cárcel y todo eso, y planeó su asesinato. Una cosa turbia, un poco extraña, es que a la hora del tiroteo, cuando la policía pues, llega y ve a Tupac casi moribundo, Suge Knight asegura que a él le han dado un balazo en la cabeza, un balazo que nunca se demostró, un balazo que nadie, que ningún informe médico hizo referencia y que se cree pues que fue una invención del propio Suge Knight. Y la muerte de Notorious B.I.G. simplemente pues para limpiar a lo mejor su esto y para como venganza, ¿no? Hacia el rival de Tupac.
Me gustaría decir una teoría más, que no sé si la tienes apuntada por ahí o no. Pero es que la revista Rolling Stone, que es una revista de música más popular de Estados Unidos, declaró una teoría que decía que Tupac no estaba muerto, que fingió su muerte, que todo fue una treta para fingir su muerte y así poder vivir una vida fuera de los focos de las bandas callejeras.
Sí, al final cualquier persona, cualquier celebridad que muere, al final siempre ha pasado con Elvis Presley, ha pasado con Michael Jackson, ha pasado con
Amy Winehouse,
con mucha gente. Yo desgraciadamente, o sea, yo no creo esa teoría porque además desgraciadamente en el mundo del hip hop, mundo que a mí me apasiona, nunca lo negaré. Se ha producido este tipo de actos con más frecuencia de la que nos gustaría. Por ejemplo, el año pasado, sin irnos muy lejos, se asesinó a un trapero muy famoso, que es XXXTentacion, y lo mismo pasó con Carcerbero en Latinoamérica, lo mismo pasó con muchos otros artistas a lo largo de muchos países que se han metido en problemas y han llegado a ser asesinados.
Sí, por desgracia los raperos que viven en este mundo y tal siempre están muy relacionados con el tema de las bandas callejeras, drogas.
El caso, si os ha interesado este tema, os recomendamos. En Netflix ha salido una serie, bueno, salió hace ya un tiempo, no mucho, se llamaba Unsolved, que precisamente narra la historia de estos dos casos y de cómo se van estancando, la policía va investigando estos casos. Esta serie, mirarla como una serie, como lo que es, una serie policíaca. Si os gusta el hip hop, no os esperéis que, evidentemente, yo la he visto y los actores que interpretan a Tupac y a Notorious B.I.G., parece que los estás viendo a ellos, literalmente, tanto físicamente como la voz. Y la recomendamos mucho, pero eso, no, sí que salen escenas de sus vidas, de cómo eran los amigos, de la muerte, todo eso, pero sobre todo se centra mucho en la investigación, en la corrupción de la policía, en todos los elementos turbios que habían en estos casos, así que lo recomendamos muchísimo. Bueno, pues desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo, así que dejo que mi fantástico equipo se despida. Pero antes queremos agradeceros de nuevo, una vez más, que a quien nos esté oyendo, ya sea en directo o vía podcast a través del blog de Radio UMH. Ahora sí que sí, dejo que mis compañeros se despidan.
Bueno, pues decir que este programa ha sido uno de los que más me ha gustado a mí, por el tema de hip hop. Y bueno, dar las gracias a mis compañeros y a los oyentes por estar aquí otro programa y nada, nos vemos en el próximo.
La variedad está al orden del día en nuestro programa y hoy se ha podido clarificar, ¿no? Hoy hemos traído un tema que aún no habíamos traído anteriormente y creemos que os puede gustar y que seguro que os quedaréis con una buena sensación. Ya finalmente, antes de despedirme, me gustaría recordar las redes sociales donde podéis escribirnos. En Twitter con @luzapagadaumh o #luzapagadaumh.
Por nuestra parte, no mucho más. Esperamos que hayamos conseguido captar vuestra atención. Y también gracias a vosotros, Jorge y Ana. Recordaos que no nos volvemos a ver hasta el día 20 de mayo, el cual será el último programa de la temporada. Así que allí os esperamos. Y recordaos también que podéis escucharnos a través del podcast oficial disponible en la página web de Radio UMH. Un fuerte abrazo y feliz semana.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.